En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Saludos, soy Sara Acosta. En este tiempo en el que muchos hemos montado ya el Belén y miramos al portal para adorar al niño Jesús que nace siendo la esperanza del mundo, nuestro corazón está llamado a ser el pesebre que lo acuna también a través de la acogida a tantas personas que nos rodean y que lo están pasando mal. Precisamente hoy iniciamos este informativo con una de las apuestas de la Iglesia en Andalucía en este sentido. Hablamos de la Casa de Acogida Madre del Redentor de Córdoba, que abrió sus puertas en 2001 como fruto del año jubilar celebrado en el 2000. Desde entonces siempre ha llenado todas sus plazas. Se cumplen así 20 años mirando a los más vulnerables. Nati Gavira.
En 20 años, Sarai, la Casa de Acogida ha dado hogar a 10.253 personas, muchos de ellos migrantes de hasta 112 nacionalidades distintas, pero un 52% eran españoles.
Querer un hogar no es un deseo, es un derecho del que todos deberíamos poder disfrutar.
Son las palabras del director de Cáritas, Salvador Ruiz. Esta labor de acogida de las personas sin hogar es posible gracias al Cabildo Catedral de Córdoba, a las Mercedarias de la Caridad, que junto a Cáritas y la Diócesis de Córdoba mantienen esta obra de amor vigente.
Nos vamos ahora a Sevilla, donde la pastoral universitaria de esa diócesis organiza cada año la campaña de Navidad con una intención concreta. La de este año, Pablo Enríquez, nos acerca a Afganistán.
En efecto, Saray, el Servicio de Asistencia Religiosa Universitaria ha dirigido este año su mirada a las más de 30.000 personas que siguen huyendo de Afganistán tras la llegada al poder de los talibanes. Y esta semana han repartido stands por varias facultades y escuelas para informar y sensibilizar a la comunidad universitaria de este verdadero drama humano. El responsable de la pastoral universitaria es el sacerdote Pablo Guija.
Pedimos a todos los universitarios, todos los que forman la gran familia universitaria, que se comprometan, que ayuden, colaboren, para que verdaderamente esa luz y esa esperanza que es propia de estas fechas, pues también llegue a los hogares más necesitados.
Vamos con más iniciativas de la pastoral universitaria, como la que nos trae desde Huelva Héctor Sánchez.
La obra El extranjero, la unión en la diferencia del filósofo francés Michel de Certeau fue presentada por su traductor Juan Diego González Sanz, delegado diocesano para el apostolado de los laicos y profesor ayudante doctor de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva, a quien escuchamos.
Es un libro construido sobre la idea de viaje, de encuentro con el otro, con el diferente, de cómo salir de uno mismo nos pone en contacto con ese Dios que es siempre más grande que nosotros mismos. Una magnífica oportunidad para volver a mirar nuestro catolicismo con otros ojos.
Y seguimos entre libros porque una nueva presentación literaria nos llega desde Málaga. La periodista de la Delegación de Medios, Ana Medina, presenta esta misma tarde su primer poemario. Cuéntanos en Carne en Llamas.
A las 6:00 p.m. en la Iglesia de las Carmelitas Descalzas en Málaga tiene lugar la cita. Sarai, Ana Medina recibió el año pasado el primer premio del certamen Poesía para la Esperanza en tiempos de dificultad de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Y ahora presenta Vagón Silencio, que nos define con estas palabras.
Vagón Silencio nació en el tren y es precisamente una invitación a viajar a nuestro interior, a adentrarnos para escuchar la voz de Dios, ese diálogo íntimo de amor que da sentido a nuestra vida.
La Luz de la Paz, procedente de la Gruta de Belén y traída por los scouts católicos, llega hoy a Granada y Jerez para ser distribuida en los hogares, informa Paqui Pallares.
Esta luz que nos prepara para la Natividad del Señor llega a la Catedral de Granada a las 8:00 p.m. después de haber sido trasladada desde una iglesia cercana por jóvenes y niños junto a sus familias, una iniciativa organizada por la Pastoral Juvenil. En Jerez, a las 7, la luz también será distribuida entre los fieles durante la Eucaristía en su catedral. Será la primera que por este motivo celebrará su obispo don José Rico Pavés desde su llegada a esta sede el pasado 31 de julio.
Ahora más información de tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza la edición local del Espejo de la Iglesia en este viernes 17 de diciembre para contaros la información de la Iglesia en Sevilla. Retomo la conducción del programa tras dos semanas de ausencia, lleno de entusiasmo y de gratitud en este adviento que avanza bastante deprisa. Tiempo litúrgico que nos invita a vivir profundamente la caridad cristiana a través de la atención y la acogida a aquellos que más lo necesitan. Ya decía el Papa Francisco que todos, escarbando muy hondo en nuestro interior, descubrimos nuestra propia vulnerabilidad y la necesidad intrínseca que tenemos del otro. Y juntamente estos días previos a la Navidad, la Iglesia, a través de distintas realidades, pone aún más de relieve la atención a personas inmigrantes, desplazadas, sin hogar o en estado de vulnerabilidad. Tal es el caso de Manos Unidas, que no ha dejado de ser noticia en los últimos meses por las múltiples campañas que emprenden. Por ejemplo, Gincana Solidaria a favor de Haití, Mesa Redonda con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, la campaña Enciende tu Compromiso y próximamente la celebración de la Quinta Gala Solidaria. Para hacer un repaso de todo este abanico de iniciativas en favor de países del tercer mundo, nos acompaña María Albendea, delegada de Manos Unidas Sevilla. Buenas tardes.
Buenas tardes, Adrián.
Hagamos un breve balance. ¿Cómo resumirías estos años de trabajo, de dedicación, de servicio al desarrollo de estas comunidades más necesitadas de nuestro tercer mundo?
Bueno, pues la delegación ha estado ahí trabajando, incrementando el número de voluntarios y bueno, pues está trabajando muchísimo en favor de toda esta realidad. El problema es que no nos ha acompañado con el tema de la pandemia todo el trabajo realizado. Pero bueno, seguimos con ilusión adelante, con creatividad para poder obtener buenos resultados y poder financiar nuestros proyectos y sensibilizar a toda la población, que es nuestra misión.
Y con un voluntariado, María, que no se aminora ni siquiera por la pandemia, ¿verdad? Qué buen personal trabaja voluntariamente en Manos Unidas.
Es muy de agradecer, se nota qué es lo que los mueve.
La verdad es que creo que sin esa experiencia de voluntariado, ¿no?, de gratuidad, de gestos altruistas, ¿no?, de tantas personas, no tendríamos un mundo de esperanza, ¿eh?
Desde luego, Manos Unidas es una ONG de voluntarios, más de 6.000 voluntarios, que son los que hacen posible que personas en situación de vulnerabilidad puedan cambiar sus vidas gracias a los proyectos.
Y en medio del avance de la pandemia, se abre paso una gala solidaria, la quinta gala solidaria en este caso, que Manos Unidas organiza en el Palacio de Congreso de Exposiciones, ¿no?
Sí, esta gala viene organizándola siempre o coordinándola la parroquia de San Vicente, el equipo de voluntarios de la parroquia de San Vicente. Ya son muchos años, más de 5, pero ha habido que suspender por tema de pandemia 2 galas, la del año pasado y la anterior. Pero este año pues nos volcamos en FIBES con el apoyo de la delegación y bueno, pues se va a interpretar la Misa de Gloria de Puccini. Quiero agradecer la participación del Orfeón Complutense de Alcalá de Henares, que son unos chicos que vienen desde allí costeándose ellos el viaje, Manos Unidas no pone nada, y el alojamiento aquí en Sevilla, es de agradecer. Y a la Filarmonía, de la Asociación Filarmonía de Sevilla, que va a interpretar también esta obra y que, bueno, pues ponen todo de su parte para que sea un éxito. Espero que Sevilla responda llenando el Teatro de FIBES.
Y tenemos que llenarlo, vayamos o no vayamos. Esto es una gala solidaria en la que uno pues compra y adquiere la entrada, se compromete con ello, sí. Si luego se organiza y se celebra bien, y si no, bien queda para un
bueno,
para esta generosidad.
Claro,
¿no?
Claro, ha colaborado y bueno, pues son proyectos que salen adelante. Además, el objetivo son proyectos para la situación de vulnerabilidad de la mujer y los niños en la India, y creo que es un motivo más que suficiente para que todos pues pongamos un poquito de nuestra parte y seamos generosos.
No hay que olvidar que también la generosidad de un cartelista, de un pintor, que dejó constancia de que es la parroquia de San Vicente la que organiza, la que coordina
desde
esta gala.
Luego, Chema Rodríguez, también hay que agradecerle la magnífica pintura que ha hecho, que además después pues se va a subastar en la parroquia. Es una obra maravillosa de la parroquia de San Vicente y como siempre él con su estilo y con su arte, porque es un artista como la copa de un pino, ¿no? Y pues ha tenido la generosidad de donarnos la obra del cartel para Manos Unidas.
Volvemos a las entradas de esta gala solidaria. ¿Cómo se pueden adquirir?
Pues se pueden adquirir en fibesticket.es por internet y en la teatral de la calle Velázquez. Aún así, la delegación, como sabe que hay personas que les cuesta mucho esto del internet, también tiene algunas entradas en la delegación y pueden pasar a recogerlas quien esté interesado y no quiera meterse en internet o en la teatral. Calle Velázquez 12.
Hablamos de una gala que se va a desarrollar el día 8 de enero, si Dios quiere, la pandemia lo permite, sí. Pero que puede ser un buen regalo de Reyes.
Un magnífico regalo de Reyes para toda la familia. Además, son entradas muy asequibles, son entradas a 15, 20 y 30 euros. Y bueno, pues las entradas de 15 son en platea, que no es que sean arriba del todo, o sea, son buenas localidades, que puede ser un detalle muy bonito para esta Navidad o para el Día de Reyes.
Pues así lo queremos nosotros también, y por eso te hemos traído, porque creemos que la causa merece este regalo de Navidad que las familias se pueden hacer, y también este regalo de Navidad contemplando que toda esa aportación va a contribuir con los proyectos que Manos Unidas en Sevilla pues sostiene.
Sí, exactamente.
María,
animo a todos a colaborar con este detalle.
El pasado mes de octubre, cambiando un poco de tema de estas múltiples actividades que tenéis, Mano Unida puso en marcha la 13ª edición del Festival de Clipmetrajes, ¿no?
Sí.
Con el lema Pon el foco en los olvidados. ¿En qué consiste y cómo se puede participar?
El Festival de Clipmetrajes es una herramienta de educación para el desarrollo que consiste en grabar un vídeo de un minuto sobre el tema de cada festival. Este año se inauguró en octubre, antes del 18 de febrero, en la categoría de escuelas, porque hay dos categorías, la categoría de escuelas y la categoría general. La categoría de escuelas es hasta los 18 años y la categoría general de 18 años en adelante, hasta los 90 si se quiere. Bueno, pues hasta el 18 de febrero pueden presentar los clipmetrajes, que son vídeos de un minuto grabados con un móvil simplemente o con lo que quiera cada uno, de un minuto sobre el tema del festival, que expone el foco en los olvidados, denunciar las desigualdades que existen en este mundo, el no volver la espalda a aquello que nos causa sufrimiento, buscar una situación y reflejarla en un vídeo de un minuto pues presentarlo, subirlo a la web de clipmetrajesmanosunidas.org, y pues a partir de ese 18 de febrero que termina el plazo, pues el jurado resolverá cuál es el clipmetraje ganador. Tengo que animar a todos los colegios, especialmente de Sevilla, a todos los colegios de toda la diócesis, porque el clipmetraje ganador de la final autonómica del año pasado aquí en Andalucía fue el clipmetraje ganador de la final nacional.
Es un colegio de
Misioneras Cruzadas de la Iglesia de Málaga. Así que yo creo que tenemos un potencial muy grande entre nuestros chicos, entre todos los jóvenes, para reflejar el sufrimiento de aquellos a quienes volvemos muchas veces la espalda, ¿no? Y ese es el tema del festival de este año, poner el foco en los olvidados, en los que nadie mira.
Un modo también, María, de prolongar los sentimientos solidarios que se nos despiertan siempre en Navidad, ¿no?
Sí, y continuarlo. Claro, yo animo a todos los profesores a que animen a las clases, a todos sus alumnos a participar, porque es una herramienta muy buena, tanta tecnología que están todos los días los jóvenes con el móvil en la mano, una manera de reconducir ese vicio que tienen hacia algo bueno, ¿no? Para denunciar estas desigualdades, y que es una herramienta de educación magnífica. El Festival de Clipmetrajes.
¿Cuánta necesidad tenemos la Iglesia?
Porque no solo se sensibilizan ellos, sino que nos sensibilizan a los mayores.
También,
hay clipmetrajes fantásticos en Andalucía.
Decía María que cuánta necesidad tenemos nosotros de que Manos Unidas esté siempre recordándonos a nosotros esos últimos, esos descartados que dice el Papa Francisco, con los que convivimos en nuestra sociedad.
Sí.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y esperemos
a
que este festival del 8 de enero, pues al final consiga el objetivo, que es poder sostener los proyectos que Manos Unidas tiene con respecto a proyectos del tercer mundo desde la diócesis. Muchas gracias,
Dios
María.
Dios lo quiera. Muchas gracias.
Damos paso a nuestro sumario de noticias para contarles la actualidad de la archidiócesis con Pablo Enríquez y Carlos Sáenz de Santa María.
El Seminario Metropolitano de Sevilla acogerá una oración de Navidad en clave vocacional este domingo a las 8:30 de la tarde. Previamente, a las 7:30, se abrirán las puertas de acceso por la calle Tarfia y a las 8 se rezará el Santo Rosario.
Hablamos ahora de la parroquia Santa María Magdalena de Araal, que este domingo iniciará el año jubilar concedido por la Penitenciaria Apostólica con ocasión del 225 aniversario de la ratificación canónica del patronazgo de Santa María Magdalena sobre la ciudad de Araal.
La ceremonia presidida por el arzobispo emérito de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, será a las 10:30 de la mañana.
Al respecto, el párroco Álvaro Román ha manifestado que este acontecimiento lo viven con muchísima alegría, como un año de gracia y una oportunidad para revitalizar la fe de la feligresía.
Cambiamos de tema porque el Centro de Orientación Familiar de Triana Los Remedios organiza una nueva sesión del programa Diálogo de Familia titulada Dudas y Certezas en la Educación de Nuestros Hijos, incidiendo especialmente en el uso de móviles.
La jornada será el próximo lunes 20 de diciembre en las instalaciones del Centro de Orientación, ubicado en la Avenida de Coria 10. Para participar de la sesión es necesario rellenar el formulario disponible en nuestra web, archisevilla.org.
Y de Triana nos vamos a la parroquia de Santa María la Blanca de Fuentes de Andalucía, donde Monseñor Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, ha hecho entrega de la medalla Pro Ecclesia Hispalense a Luis Jiménez Rabadán durante el acto celebrado ayer jueves.
El homenajeado es esposo, padre de 4 hijos y abuelo de 8 nietos, feligrés comprometido y abnegado al servicio de la Iglesia desde su juventud.
Y como es costumbre en Navidad, las distintas parroquias de la diócesis organizan galas solidarias y conciertos navideños a beneficio de Cáritas Parroquial. Para conocer los horarios y los templos parroquiales que acogen desde ya estas iniciativas, les invitamos a acceder a la web archisevilla.org.
Cerramos nuestro sumario de noticias recordando que pueden encontrar toda la información de la archidiócesis hispalense en la revista diocesana Iglesia en Sevilla, disponible de nuevo en papel con periodicidad mensual.
O a través de los perfiles en Facebook, Twitter e Instagram.
Con esta música navideña nosotros nos adentramos en una realidad que cada año vuelve con su campaña y es el Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla, SARUS, que junto a la Asociación Celestino Mutis, ya incorporada también desde la Universidad Pablo de Olavide, intentan hacer visible en el campo universitario de cómo realmente se puede vivir un cristianismo solidario en nuestra época, con sus edades, con sus realidades cada uno, y realmente ya eso forma un testimonio. Más allá de lo que puedan obtener, de lo que puedan concienciar, el propio testimonio de jóvenes en un campo universitario plural, donde cada uno de ellos puede dar testimonio desde su propia vida de lo que es el compromiso cristiano, realmente es una acción puramente navideña. Pero en concreto, este año la campaña Navidad de la Pastoral Universitaria 2021, que inició el pasado lunes y que finaliza la tarde de hoy viernes, ha sido dedicada precisamente a los refugiados afganos en Pakistán. Para hablarnos de esta iniciativa universitaria, hoy tenemos en los estudios a Teresa Moreno, estudiante de segundo año de Medicina de la Universidad Hispalense. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Alberto Mateos, presidente de la Asociación Celestino Muti de la Palo de la Vida, que decíamos antes, para hacer una lectura del diálogo, la acogida con los interesados que se acercaban a los diferentes stands que se han organizado. Empezamos, por tanto, contigo, Alberto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, es importante, como decía antes, esa presencia, pero también es importante la respuesta. ¿Cómo ha sido la respuesta de tus compañeros universitarios en esta campaña?
Pues, como todos los años, ha sido una respuesta pues muy buena. Los compañeros de diferentes campus se acercan a los stands y los que nos acercan, nosotros nos acercamos a ellos, ¿no? Y con mucho interés, algunos te escuchan, otros te escuchan y colaboran, ¿no? Pero al final, bueno, lo importante es eso, hacer comunidad universitaria y estar ahí, ¿no? Para contarles pues la realidad de este mundo.
Y quizás buscar puntos comunes, ¿no? Porque en el fondo son preocupaciones comunes de creyentes y de no creyentes que os pueden también hacer entrar en diálogo, ¿no?
Efectivamente. Son muchas cosas que tenemos en común, ¿no? Algunos son compañeros de clase, a veces te cruzas con compañeros de otras carreras, pero sean cristianos o no lo sean, al final todos compartimos, ¿no? En esa experiencia universitaria, ese deseo de saber, ese deseo de un poco de solidaridad, ¿no? Que tiene todo el mundo independientemente de sus creencias.
Hablamos de los que se han acercado al stand, pero también hablamos de los que estaban en los stands. ¿Cómo se ha movido el voluntariado? ¿Cómo ha respondido?
Pues muy bien, como todos los años empiezas pues buscando voluntarios, ¿no? Es al principio difícil, pero a medida que se acercan las fechas, cada uno pues encuentra su huequecito para colaborar entre compañeros pues del SARU, del Celestino Mutis, o compañeros que a lo mejor nunca se han acercado, ¿no? A nuestras asociaciones, pero saben de esta campaña de Navidad y les gusta todos los años pues acercarse y estar un ratito ahí con nosotros, ¿no? Difundiendo pues las distintas iniciativas que haya cada año.
Teresa, yo soy de la pastoral universitaria de la Universidad Hispalense, que se creó con Juan del Río al comienzo, o sea que yo soy de los comienzos de lo que tú estás participando ahora, y uno de los puntos fuertes era precisamente la campaña de Navidad, porque era la manera de visibilizar ese voluntariado y ese grupo de jóvenes universitarios que tienen una relación permanente durante todo el año en el SARUS, ¿no? ¿Cómo lo vives tú?
Pues la verdad que estoy muy agradecida por haberme encontrado con el SARUS. También me he encontrado con Dios gracias al SARUS. Además, una de las cosas es que somos un grupo súper plural. Entonces, hay personas con las que yo creo que nunca jamás me hubiera cruzado, con las que nunca jamás hubiera hablado y con las que muchas veces no encuentro nada más en común que creemos en Dios y que queremos vivirlo en la universidad. Y además, con todas las actividades que organizamos y demás, te ayuda mucho a vivir la fe, a vivirlo feliz, y con confianza de poder decirlo a tus compañeros en la universidad. Y el grupo que tenemos, la verdad que es muy bueno, hay muy buen ambiente y nos lo pasamos muy bien, además de que rezamos y nos encontramos con Dios.
Y en concreto, la campaña de Navidad de este año, ¿cómo ha funcionado?
La campaña de Navidad, muy bien, la verdad. Yo he visto que, en general, o sea, era un tema conocido por todos, pero olvidado por muchos.
Pues sí.
Normalmente, las noticias, pues la verdad es que hay muchísimas realidades que son difíciles y que nos bombardean una, otra. Entonces, llega un momento en el que las vamos olvidando. Entonces, la acogida ha sido muy buena, porque era un tema que conocía la gente. Y que, en cierto sentido, lo que no se habían llegado a plantear es que la situación de estas personas seguía así o cuáles eran las condiciones. Cuando hablabas de a qué iban destinados los donativos y demás, la gente realmente se impresionaba, por ejemplo, con las tiendas de campaña. Decían, bueno, y ponerles una casa, digo, es que ahora mismo es impensable.
Claro.
Entonces, cuando explicabas todas esas condiciones, la verdad que la cooperación ha sido maravillosa y el grupo de voluntarios para darles un aplauso a cada uno.
Fijaos que el Papa Francisco, cuando ha visitado Lesbos nuevamente, ha dicho que, bueno, o al menos los comentarios que alrededor se han creado por los medios de comunicación han sido ese sentir del Papa, de que la catástrofe que se pudo vivir con el nazismo, con los campos de concentración, pues ahora se están viviendo en los campos de refugiados, y que lo que posiblemente visitamos nosotros ahora como museos en Alemania, en Austria o en Polonia, pues algún día puede que lo estemos visitando en unos campos de refugiados que viven en condiciones precarias, ¿no? Muy precarias, ¿no? Yo quería, Alberto, que tú, en cierto modo, nos dijese cuál es el discurso sintético que vosotros lanzáis con esta campaña, para que los que nos escuchen también, aunque estemos en el último día, después la campaña de Bizum y transferencia no tiene por qué terminar hoy, con lo cual lo importante es que, aunque hoy estemos terminando la campaña de stand presencial, se prolongue durante la Navidad las transferencias y las donaciones. ¿Cuál es ese discurso sintético que vosotros dais ahora mismo en esta campaña?
Pues en primer lugar, lo que hacemos es, bueno, al abordar a una persona, ¿no?, le comentamos, oye, probablemente conozcas qué es lo que pasó en Afganistán este verano, ¿no? Todo el mundo escuchó, estuvo este verano pendiente de la pantalla, cómo se retiraban las tropas estadounidenses, cómo veíamos el drama de afganos cogiéndose a los aviones, esas familias, ¿no?, desesperadas, que no tenían a dónde ir, que se acercaban al aeropuerto y no sabían a dónde ir, ¿no? Entonces se recuerda eso y después dices, claro, pero es que no hemos vuelto a hablar, no hemos vuelto a escuchar de aquello. Entonces, bueno, la realidad es muy diferente. La realidad es que las fronteras de todo Afganistán se cerraron por los talibanes, ahora las han tenido que abrir, y toda esta gente, todas estas familias tuvieron que desplazarse. Es que no son solo los desplazados que van a Pakistán, de los que hablamos en la campaña, ¿no? Son toda esa gente que dentro del propio país han tenido que desplazarse, más de 2 millones de desplazados, y que se acercan a campos que no son nuevos, porque en el año 79 ya había estos campos, y cuando ya en Afganistán tuvieron el drama con la Unión Soviética primero y después con la llegada de los talibanes, ya existían campos de refugiados, y se unen a campos donde ya existían refugiados antes de este verano y donde ahora llegan nuevos refugiados, campos que llevaban a lo mejor cerrados o campos que incluso aún seguía habiendo gente, ¿no? Y entonces les hablamos de una necesidad tan real como gente que a lo mejor tenía su profesión y que ahora tiene que irse a Pakistán a un campo con unas tiendas de campaña, como explicaba Teresa, y necesitan cosas tan básicas como utensilios de cocina, material para poder cocinar alimentos, ¿no? Entonces, es una realidad muy fuerte y que esa no se ve en el telediario. Entonces nosotros intentamos, pues, concienciar, ¿no? Y Cáritas Internacional está ahí. Y es la mejor forma de ayudar a que tenemos, porque nosotros no podemos hacer mucho más que a través de Cáritas conseguir hacerle llegar nuestra ayuda, ¿no? Cáritas allí, al estar establecido desde hace tantos años, porque lo he dicho, lleva ahí mucho tiempo, sabe cuáles son las necesidades, sabe qué necesidades tribales incluso algunos grupos tienen y sabe cómo ayudarles, ¿no? Entonces es el mejor instrumento del que nos podemos valer para llegar a ellos.
Como me huele todo ese discurso a la fraternidad, y no, realmente es poner en práctica, ¿no?, esa magisterio del Papa Francisco, que nos invita a crear una fraternidad universal, ¿no?
Totalmente.
Incluso con la Laudato Si nos habla también de la integración del ser humano, ¿no? No solamente de una ecología que se refiere a la creación al margen del ser humano, sino también a esa fraternidad. Creo que es muy importante, Teresa, que quizás ahora, que nos pueden estar escuchando algunos incluso jóvenes que están estudiando, escuchando, puedas dar a conocer el Sarus, ¿no? Es decir, realmente esa formación y esa oración que decías antes que te ha hecho a ti encontrarte con Dios, ¿dónde la puede encontrar un joven interesado?
Pues nos puedes encontrar tanto en el Celestino Mutis en la Pablo Lavide como en la Hispalense Universidad de Sevilla en el Sarus. Tenemos una actividad principal cada uno. Los miércoles nos reunimos en la UPO y los jueves en el Sarus, en la Universidad de Sevilla. Ahí tenemos una charla formativa, luego por grupos y después pues un rato para compartir juntos. Por ejemplo, en la Pablo Lavide lo que hacen es que aprovechan y comen juntos. Y después son muchísimas actividades las que pueden realizar. Tenemos un foro de humanismo y ciencia que vienen profesores no solo de aquí de la Universidad de Sevilla, sino de toda España, a tratar un tema desde distintas perspectivas. Por ejemplo, este año estamos hablando de la vida como el tema central. Hemos visto ya la perspectiva sacramental, la perspectiva biológica y la próxima que tendremos será la perspectiva antropológica, en los viernes a las 6 de la tarde, una vez al mes.
¿Y el punto de encuentro es?
En la Facultad de Filología.
Bien, ahí os encontráis.
Sí, muchísimas de las actividades son ahí porque seguimos en el rectorado como punto central, aunque también tenemos presencia en varios campus. Tenemos capilla en Reina Mercedes también, que muchas personas no la conocen, la Facultad de Edificación, de Ingeniería de la Edificación. En la ETSI, la Escuela de Ingenieros, también tenemos una capilla. Y bueno, aunque en otros sitios no tengamos capillas,
hay presencia.
Hay presencia siempre. Totalmente. O sea, quedamos para comer, para vernos. Hay veces, yo por ejemplo estudio en la Macarena, que he quedado con alguna y nos hemos ido a rezar un ratito ahí, a la Basílica. Entonces, ahí es el punto central, damos las clases de teología, que también tenemos, las clases de Dios y el pensamiento contemporáneo, que es una nueva asignatura que hemos incorporado este año. Y es donde nos vamos reuniendo, en el Celestino Mutis.
¿Y qué nos habla Alberto de Celestino Mutis?
Sí, nosotros el Celestino Mutis es un poquito diferente, ¿no? No tenemos capilla, ojalá algún día la tengamos, pero nos reunimos donde podemos y como podemos, que es en el césped. La UPO tiene un campus maravilloso, con mucha naturaleza, entonces hay muchos edificios, y entre el césped del edificio 4 y el edificio 6 nos ponemos ahí todos los miércoles. Hemos comido antes juntos, hemos hecho un rato de convivencia y nos vamos ahí y hablamos de un tema diferente, que puede ser desde doctrina social de la Iglesia hasta algo un poco más bíblico o un tema de diálogo interreligioso. Nos vamos adaptando a las circunstancias, ¿no?
¿Y el modo de contactar entonces con vosotros cómo es?
Pues pueden hacerlo a través de las redes sociales, del correo electrónico, pero vamos, lo más fácil son las redes sociales. Twitter e Instagram son muy activos. Vamos, en el Celestino Mutis nuestras redes son @celestino_mutis.
Y en el Sarus, @SarusSevilla.
Con lo cual ahí nos encontramos en el campo, en las redes sociales, que ahora es la plaza pública donde nos encontramos todos.
Claro, ahora es muy fácil llegar a nosotros.
No quería dejar de pasar este encuentro con vosotros sin hacer presente a nuestro delegado de pastoral universitaria, el sacerdote Pablo Guija, que es el que os coordina, os anima y os atiende, ¿no? Desde aquí le mandamos un saludo porque creo que es importante la presencia de un sacerdote en estos grupos, ¿no?
Sí, es una suerte. O sea, porque además es una persona con la... Vamos, Pablo es una persona maravillosa, la verdad. Y con la que puedes contar...
Es médico,
que ayuda para las convivencias, viajes, que es una cosa súper buena. Hay gente tranquiliza mucho. Y siempre está disponible, es una persona súper disponible. Yo me confieso a la 1 de la mañana en una convivencia, claro, que yo le veía una cara de sueño y ahí estaba siempre en los campos, va cambiando de una a otra para atendernos a todos lo mejor posible.
Qué bien. Pues Teresa, Alberto, muchísimas gracias por vuestra participación en este programa, donde habéis puesto la sensibilidad navideña que este año la pastoral universitaria ha querido subrayar, no solamente en los campus, sino también aquí, igual que en las redes sociales, para salir del campus universitario y a otros jóvenes y no tan jóvenes que necesitan esa concienciación, pues hacérsela a vosotros visible. Muchas gracias a los dos.
A vosotros por la invitación.
Y hasta aquí hemos llegado hoy, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. Agradecemos a Carlos los buenos servicios durante las prácticas que ha tenido en nuestro medio de comunicación, en nuestra delegación de medios, y que ahora ya nos abandonaba en este último sumario del Espejo de la Iglesia, acabada su práctica. Os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada en la página web de la Archidiócesis, archisevilla.org. Agradecemos el trabajo de Rafa Carrillo al frente de la técnica y nos encontramos el próximo viernes, día 24, si Dios quiere. Feliz fin de semana.